este martes 23 de julio, en el que parecía que no iba a pasar nada, y han pasado muchas cosas.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hemos tenido una tardecita entretenida. Muy entretenida. Hoy era un día que estaba marcado en los calendarios porque se iba a celebrar el último pleno antes de las vacaciones. Han empezado a las 10 de la mañana y se preveía, eso es Fernando Jauregui, que le están diciendo cosas por el teléfono, siempre está conectado a las fuentes. El caso es que, como te decía, era una tarde en la que han ocurrido muchas cosas. Ese superpleno del Congreso, el último del curso, ha traído sorpresa.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 178, abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
Pocos minutos antes de las 9 de la noche, el Congreso ha tumbado la senda de estabilidad y el techo de gasto aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros. ¿Esto qué es? Eso es el primer paso, un paso imprescindible para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es decir, para fijar lo que puede gastar cada administración, para fijar lo que se puede o no se puede pasar. Es un paso fundamental. Aquí, a Pedro Sánchez, quienes les han fallado han sido sus socios. Los socios de investidura, el bloque de investidura. Porque una vez más han demostrado que la legislatura y la estabilidad dependen de ellos. Lo han dicho por activa y por pasiva. Ellos sostienen al presidente del gobierno. En un giro inesperado, Junts, el partido de Puigdemont, anunciaba su negativa. Le ponía voz Josep Maria Cuixet.
Los ciudadanos de Cataluña reciben 130 euros de los presupuestos generales de 2023. Han recibido 372 los ciudadanos de Madrid, 396 los de Castilla y León y 643 los de Murcia. Y esto pasa año tras año. Es una constante en la ejecución presupuestaria, de tal manera que se termina traduciendo en una limitación del desarrollo y la competitividad de Cataluña. Y en la práctica, en la adulteración del crecimiento de otros territorios, como por ejemplo Madrid.
El creixement d'altres territoris, com per exemple Madrid.
Bueno, son las reivindicaciones de siempre. Lo curioso es que minutos después de conocer esta decisión ha salido a los medios la vicepresidenta María Jesús Montero. Ha empezado a hablar de lo suyo, de celebrar puntos del orden del día que han logrado aprobar. Han dejado al lado este traspiés de la senda y del techo en esta jornada. Pero es que después Montero, en lugar de tirarle las orejas a Junts, lo que ha hecho ha sido tirarle las orejas al PP. ¿Por qué? Pues sospecho que porque son conscientes de que tampoco conviene enfadar en exceso a los de Puigdemont, porque quedan otras votaciones si queremos alargar la legislatura.
No sabíamos en ese sentido qué es lo que finalmente Jun iba a apoyar, pero evidentemente quienes más se benefician de lo que estamos comentando son las comunidades que en su gran mayoría se gobiernan por el Partido Popular y la gran parte de los ayuntamientos que en una parte muy importante se gobiernan por el Partido Popular. Es que no se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos.
¿Y ahora qué? Bueno, pues lo primero eso, que por ahora seguimos sin poder avanzar en la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025. Ya sabes que para este año tenemos prorrogados los del 2023. De hecho, como el gobierno vio que iba a perder la votación, tampoco presentó proyecto. ¿Esto cuánto se retrasa? Y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora? Pues al menos un mes. Son los tiempos marcados y que ahora complican el calendario presupuestario. Porque, claro, esto va a obligar al gobierno a aprobar una nueva senda e iniciar de nuevo todo el procedimiento. Traerlo de nuevo al Congreso, aprobarlo, llevarlo al Senado, donde sería rechazado por el PP, lo que le devolvería al Congreso, al final el Congreso terminaría aprobándolo. Bueno, pues todo esto se supone que tiene que estar más o menos listo antes de noviembre, para tener presupuestos para el año que viene. Pero claro, esto ha sido una sorpresa. Lo que no ha sido tanta sorpresa ha sido el otro varapalo de la tarde. Y es que hay que sumarle el de la toma en consideración de la ley de extranjería.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. No se aprueba.
Estamos hablando de que esta ley afecta a una situación complicada que es la que tienen los canarios. Y se centra sobre todo en los menores migrantes. En Canarias hay 6.000 menores migrantes. Canarias no tiene recursos para ello. Entonces, apela a la solidaridad del resto de comunidades para que acojan esos menores. En esta ley, lo que pretendía el gobierno era que ese reparto de menores se implementara por ley. O sea, que fuera obligatorio. A pesar de que toda la tarde le han estado diciendo al PSOE que no votaran la reforma hoy, que se podía llegar a un pacto, que se diera más tiempo. De hecho, desde Canarias se lo rogaban, porque la situación ahí es complicada. Bueno, pues los socialistas no han logrado convencer ni a Junts ni al PP. Te recuerdo que esta ley lo que hace es obligar a repartir a los menores a las demás comunidades autónomas. Es un grave problema al que tenemos que hacer frente. PP y Junts han votado que no por cuestiones distintas. El PP pedía que se convocara una conferencia de presidentes, pedía que el Estado se hiciera cargo de la cuestión económica pasado un año, porque dice que las comunidades autónomas no pueden hacerse cargo de eso. Pedía tres o cuatro cosas. No ha habido acuerdo. Pero es que Junts no pide nada. Junts directamente lo que dice es que no quiere menores migrantes en Cataluña, que sigan en Canarias. Bueno, visto lo visto, lo que demuestra esto es que el gobierno está atado de pies y manos, porque una cosa es conseguir apoyos para una investidura y otra cosa distinta es gobernar en el día a día. Y por lo que parece, esto está siendo más complicado. Ya veremos. Quedarían dos años de legislatura, tres. ¿Se puede mantener esta situación así? Pues se lo voy a preguntar ahora mismo a Carmelo Encinas y a Fernando Jáuregui, que nos acompañan esta noche en nuestro tiempo de análisis y opinión. Fernando, ¿se puede mantener esto así?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el año 25 es el año en que se convocarán elecciones anticipadas, seguramente. Tú no puedes abrir un frente contra los jueces, no puedes abrir un frente contra los empresarios, contra las distintas instituciones, ahora contra los medios. Tú no puedes estar abriendo frentes continuamente y luego estar en una situación de debilidad absoluta. Fíjate, en este año, hoy se cumple el año famoso de las elecciones, en este año hemos pasado de prometer que íbamos a encarcelar a Puigdemont, ¿te acuerdas?
Sí.
Se dijo, a ser amigos de Puigdemont y ahora a ser enemigos de Puigdemont. Todo esto en un año, nada menos que en un año. Así que, figúrate tú la velocidad a la que están discurriendo las cosas. No me parece que sea coherente ni razonable pensar que la legislatura pueda durar ya muchos meses más, porque, entre otras cosas, Puigdemont no lo va a permitir. Si es verdad que mañana, que no lo sé, si es verdad que mañana se anuncia un acuerdo con Esquerra, entre el presidente y Aragonés, que no lo sé, te digo, en Cataluña tienen muchas dudas sobre esto, yo he preguntado y tienen muchas dudas, pero si es verdad, esto va a desencadenar las iras del señor Puigdemont hasta extremos inconcebibles. Hoy lo ha demostrado Miriam Nogueras en sus intervenciones, ya estaba jugando a la contraria, a la oposición absoluta, o sea que, ¿cómo diablos, sin tener mayoría, sin poder aprobar los presupuestos que viene, sin poder aprobar una puñetera ley, ni una, cómo diablos va a seguir?
Carmelo Encinas, ¿esto se mantiene o estamos obligados a ir a elecciones?
Un año se puede mantener. Yo creo que en estas circunstancias, más de un año, yo creo que no. Yo creo que no. Pero toda la clave del asunto está en, efectivamente, en Cataluña, en lo que vaya a pasar en Cataluña. Es obvio que la apuesta del gobierno Sánchez es que Salvador Illa gobierne en Cataluña, y eso sabe perfectamente que conlleva un cabreo monumental de Puigdemont, que se quedaría descolocado. Porque el gobierno de Illa en Cataluña marcaría definitivamente la muerte del procés. Y eso es un elemento que desde el punto de vista electoral se puede poner en valor por parte del presidente del gobierno. Lo puede poner en valor, lo puede vender. Entonces, como no puede contar probablemente a partir de ahora con Puigdemont, puede, digamos, esperar acontecimientos durante meses, porque si se puede aguantar un año se puede aguantar fácilmente, pues fíjate cómo están los tiempos, o sea, tú mismo has relatado un calendario, que si no salen adelante los presupuestos, pues nos vamos al 25, se pueden alargar hasta el 25. Y a partir de ahí se pueden convocar elecciones. La pregunta es, ¿qué ocurriría en esas elecciones? Porque hoy se cumple un año de aquel 23 de julio del año pasado, ¿no? Y las encuestas y los sondeos electorales no dan precisamente un resultado que permita suponer un cambio muy diferente al que tenemos ahora. Esta mañana en la COPE, Narciso Michavila confirmaba esto que yo estoy diciendo.
Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Por un lado está la derrota que nos esperaba, que es la de la senda presupuestaria. Yo creo que
¿no se esperaba?
Yo creo que el gobierno creía que esto se lo sacaban adelante.
Yo creo que no.
Yo creo que esto se lo tenían perfectamente tragado ya.
Yo no he hablado con María Jesús Montero sobre esto, pero sí he hablado con alguien cercano al gobierno. Y hoy tenían serias dudas de que sacasen nada adelante en el pleno de hoy. Y por eso mismo, en el pleno de hoy, se ha cesado a la directora general de las juventudes, esta
Isabel García,
que tenían que cesarla, evidentemente, pero hoy a la reflexión. Y hoy se ha anunciado el encuentro de mañana con Aragonés. Hoy han pasado cosas raras. Entre otras cosas, el señor presidente ha alterado su agenda. Hoy tenía comida con 20 personas y la suspendió 20. O no sé si la metro, a lo mejor 18 o 17, uh-huh. Una comida sobre el tema de inteligencia artificial y tal, y la ha suspendido, y ha suspendido toda la agenda de la tarde. Yo creí que iba a estar todo el día en el pleno, ¿no? Para nada, bueno, lo del pleno ha sido una vergüenza, porque si estamos hablando de algo tan importante como la emigración y los pobres chavales estos que están ahí en hacinados,
con esa cuestión.
Estaba la mitad del hemiciclo, estaba ahí, fíjate lo que te digo. Entonces, hoy se ha estado muñendo y tejiendo algo. Yo no sé lo que, mañana lo vamos a ver, porque mañana seguramente en el encuentro con Aragonés veremos si eso es el acuerdo de investidura o es un anuncio. Me dicen los catalanes que acuerdo de investidura, si fuesen ellos dos los que fuesen a anunciarlo, que sí, pero parece que son dos segundones, dos segundas filas los que van a hablar después.
Pues eso ya no sabes, una mesa de negociación, una cosa de estas.
Bueno, pero algo van a anunciar, a anunciar. Que va a cabrear a Puigdemont, sin la menor duda. Y a partir de ahí, pues ya sabemos.
Es que Puigdemont es como el que va al dentista y le dice al dentista, vamos a llevarnos bien.
No nos
claro,
hagamos daño.
Y así tiene a Sánchez.
Ya no.
No nos hagamos daño.
Ya no. Se acabó. Ya lo ha soltado, la mano de ahí y ahora no sé dónde está poniendo, pero no. Ya no. Es que ha cambiado. Es que en este año, Rubén, ha cambiado todo. Todo de todo, incluyendo...
Pero cambia cada día,
pero esto ha cambiado de manera muy profunda, incluyendo el pacto entre Vox y el Partido Popular, que aquello fue una locura. Negociar eso en campaña electoral fue una absoluta locura por parte del PP, y mira lo que ha salido.
Mira lo que hicieron los socialistas con Navarra. También tenían que negociar y esperaron.
Pero como era lógico, tú...
Claro, lo lógico.
Es que encima no había ninguna ley que te obligase a hacerlo en un plazo determinado. Uh-huh. Pero bueno, que lo único que quiero decir es que en este año... que se convocaron las elecciones, por cierto, de manera inconstitucional, lo voy a decir una vez más, inconstitucional, porque es que no se respetó el artículo 115 de la Constitución, que dice que el presidente del gobierno, oído el Consejo de Ministros, no oyó a ningún ministro, lo hizo por su cuenta, y por tanto se convocaron las elecciones de manera inconstitucional, y después se ha violado la Constitución más veces. Yo siento mucho decirlo, a mí lo del tema de Begoña Gómez me parece un tema absolutamente secundario, comparado con algunas de las cosas que han pasado. Si tú no elaboras los presupuestos en un año, estás violando la Constitución. Uh-huh. Tú tienes que elaborar los presupuestos. Otra cosa es que no te los aprueben y los prorrogues, pero tú tienes que elaborarlos. Cosa que tampoco se ha hecho.
No, renunciaron.
Entre otras cosas. Bueno, pero es que no se puede.
Ya. Es que ni tan siquiera dijo, voy a ver si negocio y puedo sacar algo adelante. No, porque ya sabía que no.
Se vio la imposibilidad y decidieron, pues no hacerlo.
Carmen, lo rematamos con la cuestión esta y vamos con el tema de la ley de extranjería, que ahí hay mucha amiga también, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa mañana. Porque, bueno, teóricamente el presidente del gobierno va a Barcelona a hacer, digamos, el traspaso oficial con Aragonés del ingreso mínimo vital. A mí me parece un asunto evidentemente menor.
Eso lo hacen dos directores generales.
Yo creo que eso es una excusa. Es una excusa claramente. Entonces, lo que me han dicho de esta misma mañana es que la negociación va muy bien. Que no parecía inminente, pero claro, no parecía inminente. Inminente es, digamos, el acuerdo. Inminente es que no iba a ser hoy. Probablemente a lo mejor mañana tampoco, pero yo creo que esa reunión de Sánchez con Aragonés es un gesto político que se le ha pedido. Que se le ha pedido que haga y lo va a hacer.
Así me gusta que me traigas noticias. Tú me dices que la negociación va viento en popa y Fernando me dice que hoy el presidente ha suspendido una comida.
Yo te digo que
otras cosas.
No, yo también
bien,
te digo bien, que
por eso, muy
que
bien,
la negociación
bien.
Va viento en popa.
¿Dónde
están hablando del viernes?
Sí,
sí.
Yo creo que es este fin de semana. A mí me parece que este fin de semana se. No sé si puede ser el viernes o el sábado, no lo sé, pero sí parece. ¿Y qué tipo de acuerdo? ¿Dónde está la clave de este acuerdo? Está más en cómo se redacta. De cara al público, cómo se redacta para que cada cual venda su película, así, o sea, que no le produzca ningún problema al gobierno central y que pueda venderlo Esquerra Republicana como un logro del independentismo. A mí me parece, hasta donde me ha llegado la información, que la clave está en el famoso consorcio entre administraciones tributarias. Va a haber un acuerdo para llevar a cabo.
Cosa que estaba prevista hace 15
estaba
años.
Prevista en el 15 estat, años. En el estatut, está previsto en el estatut, pero no desarrollado. Y además, bendecido por el Tribunal Constitucional. O sea, está bendecido, con lo cual no tiene ningún problema. Para que se hagan una idea, funcionaría algo parecido. Por poner algún ejemplo, que es el que se me ocurre, como funciona ahora mismo el tema de los puertos. Los puertos es gestión del Estado, pero se elige, cada comunidad autónoma elige al presidente de la esta portuaria. En fin, eso sería, yo creo que ahí. ¿Y dónde, cómo se venda, cómo se redacte esto del consorcio, el consorcio entre administraciones tributarias? Es donde yo creo que está toda la clave.
Bueno.
Y una vez que se llegue a ese acuerdo, yo coincido en lo que dice Fernando, que Puigdemont se va a tirar las patas para arriba.
Sería maravilloso que Puigdemont llamara primero, a Feijóo para pedir presentar una moción de censura.
Primero te voy a decir una cosa. Ese acuerdo no es inconstitucional. Ese acuerdo que llegarían Esquerra y el PSC.
Está bendecido
no
ya.
No es inconstitucional. Es oneroso. Pero como hay dinero, no va a haber una sola comunidad autónoma que vaya a protestar. Porque en cuanto digan, hombre, ¿Ha usted perdonado la deuda del FLA de Cataluña? Sí, y la suya de Cantabria, y la suya de Canarias, y la suya de Zamora. Si es que Zamora es una comunidad que lo va a ser un día menos pensado, también. O sea que, a callar, ¿eh? Bueno, esto va a ser
bueno,
así.
Pero el Partido Popular protestará sí o sí.
Ya veremos.
Bueno, se haga lo que se haga.
Ya
veremos. Porque evidentemente va a protestar seguro. Bueno, está en su naturaleza.
No, yo creo que hay muchas otras cosas por las que protestar. Yo creo que esto es un tema que además, lo voy a decir muy claro, nos conviene tener ahí ya de presidente de la Generalitat. A mí por lo menos creo que entretener a este y tener al otro loco peligroso de Waterloo, como tú comprenderás, es que no hay color. Y como no hay más contigo, Tomás.
Vamos a cerrar la carpeta esa de esta votación de los presupuestos, vamos a abrir la de la ley de extranjería. Aquí la cuestión es distinta. Aquí necesitaban los votos de Junts para sacarlo adelante, en teoría como socio de investidura, pero es que Junts no quiere saber absolutamente nada de este tema. Pasa olímpicamente de los menores migrantes, de lo que pasa en Canarias y de lo que diga el gobierno. Entonces aquí yo esta tarde me acuerdo de Fernando, cuando Fernando siempre dice, no, es que sería importante que los dos grandes partidos llegaran a acuerdos. Esto es una política de Estado, la política migratoria es de Estado, y habría que ponerse de acuerdo.
A este no cabe la menor duda. Mira, la pelea, no ha sido malo el debate, debo decirte la verdad, ha sido un poco rollo, pero no ha sido malo el debate sobre la inmigración. No ha sido malo. Todo ha quedado muy claro y todo ha quedado las cartas sobre la mesa, incluyendo la de Vox, que me parece que es lamentable. Pero, sin duda, lo que no puede hacer dos partidos, o unos partidos cualquiera, es tirarse a niños a la cabeza.
No.
Tirarse niños a la cabeza es que la monstruosidad de Vox rompiendo porque 20 niños van a 22, van a Castilla y León y no sé cuántos a Castilla-La Mancha. Esto, de verdad, le va a pasar mucha factura a Vox porque está quedando como un partido sin alma y sin corazón. El PP tiene que tener mucho cuidado con sus declaraciones porque el señor Feijóo, con esto de que, hombre, tenemos derecho a andar tranquilos por la calle y tal, Feijóo no es así, no es así y debe demostrar que no es así. Ni el PSOE es tan bueno como dicen, por supuesto, o sea, de todo bondad con esto, no, el PSOE está jugando a lo que está jugando. Yo creo que ese pacto, ¿cuánto nos alegraríamos todos si ese pacto se hubiese hecho hoy? En vez de aferrarse a una pelea por un artículo 25 de una de estas...
Es que todo el mundo gana.
Pero ese artículo 25 no dice nada. Además, es un artículo 25 absolutamente defendible o indefendible, porque simplemente es un artículo anodino. Lo que se trata es de saber si las comunidades autónomas se van a poner de acuerdo o no. Y ahora mismo se pondrían todos de acuerdo, Rubén, todos. Ha sido un debate absolutamente absurdo. Ha sido un debate en el que simplemente todos querían brillar con su propia luz, a costa, ya lo digo, de unos señores, de unos niños, que no sé qué edades tendrán, me parece que están entre los 12 y los 10 y los 12 años, la mayoría.
15, están, 16, depende.
Me da igual, 15, sí, 16, sí, son que niños. 22. Son gente que además, el día de mañana, Rubén, los vamos a necesitar. A estos niños, la Seguridad Social y nosotros, los vamos a necesitar para que nos cubran cosas que no quieren cubrir los españoles. Es que tenemos una visión tan absolutamente a corto plazo, tan
y ya chata, no solo es eso, ya no solo realmente... es eso, Fernando. Tenemos 6.000 menores migrantes en Canarias. Canarias no puede hacerse cargo de ellos porque no tiene recursos.
No, Canarias no puede más. No, pero sé muy bien de qué hablo porque estuve hablando el que era responsable de inmigraciones, ahora lo han hecho jefe de gabinete del vicepresidente, pero quiero decir, pero sabe mucho y me ha contado la situación de angustia en la que están viviendo, sobre todo, por ejemplo, en zonas como El Hierro, en islas como
Mira, El Hierro hay un dato que el otro día leía que a mí me dejó. El Hierro tiene 11.000 habitantes. El año pasado llegaron 15.000 migrantes.
Sí.
Sí, sí, no.
El hospital del Hierro tiene 32 camas.
Acuérdate de Lampedusa. Acuérdate de la isla de Lampedusa que colapsó. Esto es lo que va a pasar con
que no cabe duda que la situación de Canarias no resiste más y que exige la solidaridad con el resto de España y exige sobre todo corazón con estos críos, que son críos. Esto es así y yo creo que vamos a esto, esta manipulación que hace la ultraderecha con el tema de los inmigrantes, de los menores inmigrantes, a los que llama despreciativamente menas, ¿no? Ese acros. Bueno, a mí me parece que es verdaderamente. Bueno, le descalifica.
Aquí no nos llamamos menas, claro.
Creo que efectivamente esto exigía un acuerdo transversal. Aquí no hay ideología que valga. Aquí tendría que haber transversalidad y creo que el Partido Socialista no ha sido generoso a la hora de escuchar y hoy vamos a hablarlo con los presidentes de las comunidades y tampoco me parece que el Partido Popular haya estado a la altura, porque hay que recordar que hoy lo que se votaba era la toma en consideración de la ley de extranjería. O sea, no se votaba la ley de extranjería, sino tomarlo en consideración, luego se debate, se meten enmiendas, ¿la apruebas o no? Pero hay que tomarlo en consideración ante una situación urgente, porque la situación es urgente, es una emergencia, porque es que esto no resiste más. Entonces, a mí me parece que yo sí le quiero reprochar al Partido Popular que haya tenido la tentación, de asumir términos y frases propias de su rival interno, que es la extrema derecha, digo su rival dentro de del espectro político, porque, o sea, aquello que esto del efecto llamada, ¿dónde está el efecto llamada en que los críos de esto se repartan por toda España? Esto sí, no hay efecto llamada que valga. Y perdona, Rubén, y ya el descoque del señor Tellado diciendo que mandaba, que había que mandar a la armada, ¿a qué? Mandas armada, a cañonear.
Le han dicho todos que, oiga
pero ¿cómo?
Todos en el PP le han dicho.
Pero se lo han dicho todos en el PP, pero coño, es que él se supone que no es un verso suelto en el Partido Popular, representa nada menos, es el portavoz del.
Bueno, pero,
es que no puede decir una burrada de semejante dimensión sin antes haberlo hablado con alguien, por lo menos. O es que esto, porque esto de armada no es cualquier
cosa. Déjame que te diga una cosa, Carmelo, solamente una cosa. Yo también reprocho al PSOE. Estas leyes necesitan hablarse antes, con las partes afectadas.
Sin duda, sin duda.
Y también con la oposición. Es que a ver si nos acostumbramos de una vez en este país a hablar de las cosas con las partes afectadas. Es que no lo hacemos. Es que los expertos en... He hablado con algunos, Los expertos en tema de migración, los que lo sufren, además, en Canarias, por ejemplo. Es que no han hablado conmigo. Es que no han hablado con nosotros. Es que no se han dirigido a nosotros. Es que han hecho una ley de extranjería que no está pactada. Esa ley tenía que haber nacido pactada. No tenía que haber sido ni debatida hoy en el Congreso.
Bueno, ¿y sabéis qué pasa también?
Y va a seguir siendo debatida y vamos a seguir girándonos a los pobres chavales en la cabeza.
Compramos muchos mensajes porque estamos hablando de la oposición de Vox frontalmente a estos menores, pero es que Junts... Bueno, no quiere ni saber nada Junts, del tema.
Pero Junts, lo de Junts no tiene...
Sí, pero no lo decimos lo suficiente.
Te voy a decir una cosa, Rubén. Me parece inmoral negociar con Junts este tema. Inmoral. Porque Junts ha demostrado una talla humanitaria absolutamente cero, porque les importa todo un rayo, Rubén. Uh-huh. Inmoral.
Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a escuchar unos consejos que sabéis que aquí son mejores que en cualquier otro sitio.
Sin duda.
Y luego... Os voy a contar una historia que nos ha tenido el corazón en un puño durante toda la tarde y nos sigue manteniendo igual, que es ese naufragio de un pesquero con 27 tripulantes, 10 de ellos gallegos, en aguas de las Malvinas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esa plataforma giratoria...
1992, Barcelona. Felipe VI, entonces príncipe, es abanderado de la delegación española y simboliza el orgullo de toda una nación. Quedan solo 3 días para que el espíritu olímpico lo invada todo. Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en Onplis.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna con Carmelo Encinas y con Fernando Jáuregui. Y en esta jornada, al margen de estas cuestiones de andar por casa, también hemos estado muy pendientes de otra noticia que merece mucha atención. Quiero que te sitúes a 11.000 kilómetros de aquí, muy cerca de las Islas Malvinas. No quiero darte datos, no quiero lanzarte cifras a la cara, quiero hablarte de sentimientos. Sentimientos de los habitantes, de los pueblos pesqueros, de las familias, de los pescadores. Esta gente sabe que el mar es duro, saben que el mar es cruel, que te puede arrebatar la vida en un segundo. Los pescadores es curioso porque no miden el tiempo en días, sus familias tampoco, lo miden por mareas. Las mareas son el tiempo que pasan fuera, que pasan en las campañas. Los más veteranos esperan que las últimas mareas pasen pronto para poder disfrutar de un retiro, y los jóvenes esperan encontrar un trabajo mejor que permita que no haya más mareas, porque la dureza del mar es terrible. Bueno, pues una vez más, la tragedia se ha cebado con 27 marineros, 10 de ellos españoles, que navegaban a miles de kilómetros de su tierra. Lo que sabemos es que anoche el Argos Georgia, un buque construido en Turquía y de propiedad inglesa y noruega, lanzó un mensaje de auxilio cuando se encontraba a 170 millas del puerto Stanley, que esto es un puerto argentino, en las Islas Malvinas. La autoridad marítima de las islas aseguró que el pesquero, 54 metros de eslora, 13 de manga, tenía una vía de agua y estaba pidiendo ayuda. Todo se debió al parecer a una fuerte tormenta en la zona, ya que en el momento del naufragio se registraron olas de hasta 6 metros. Ante la situación, la tripulación lanzó 3 balsas salvavidas para abandonar el pesquero, y bueno, a muchos todavía no se les ha rescatado. 27 marineros, 10 españoles, entre los que iban un patrón de pesca, el cocinero, 2 operarios de máquina y 2 observadores científicos. Al menos 3 tenemos constancia de que son gallegos. En el momento en el que todos los marineros estaban varados en el mar, se dio un aviso de emergencia a los buques cercanos y se movilizaron varias naves. Uno de los barcos que primero acudió fue un barco que pertenecía a la cooperativa de Vigo. ¿Qué es lo que sabemos en este momento? Pues se ha confirmado que hay 14 supervivientes, 6 fallecidos y 7 marineros en paradero desconocido. Javier Touza es el presidente de la cooperativa de armadores de Vigo y nos atiende esta noche en directo. Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cuáles son los últimos datos que manejas tú?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, mandar un fuertísimo abrazo a todas las familias porque están pasando un momento muy complicado, de mucha incertidumbre. Y le quiero mandar el mensaje de que mientras nos quede un hilo de esperanza y seguiremos en la faena intentando rescatar a todos los posibles debajo de las piedras. Cuando efectivamente se produjo la señal de socorro, se activa un procedimiento que está coordinado a través de militares en Malvinas y se da aviso a los barcos más próximos. El que estaba más próximo era un barco de la cooperativa, que estamos haciendo una campaña científica de calamar, y acudió raudo y veloz en el rescate de los compañeros. Hace unas 12 horas encontraron ya la primera balsa con supervivientes a bordo. Fueron rescatados, seguimos con las labores, pero he de decir que están siendo muy penosas, muy, muy complicadas por el estado de la mar. Vientos de más de 70 kilómetros por hora, olas de 6-7 metros que imposibilitan que podamos utilizar los helicópteros militares. Y bueno, después se fueron también colaborando en la búsqueda 2 barcos más. Y, en fin, estamos poniendo todo el esfuerzo. Desgraciadamente, pues, el mar nos lo da y el mar nos lo quita. Es una profesión, oficio que hay que llevarlo claramente en los genes, porque es tal las renuncias que implica el aislamiento, el distanciamiento y lo duro y arriesgado que es, que evidentemente tenemos que hacerle un reconocimiento público a nuestra gente de mar, ¿no?
Estábamos hablando de que habría 10 españoles, que habría al menos 3 gallegos. ¿Podemos confirmar estos datos? Porque sé que la situación es confusa y están bailando las cifras a lo largo de toda la tarde.
Por nuestra referencia, probablemente haya más gallegos entre los 10 españoles que mencionaba el delegado del gobierno. Lo que pasa que estamos recibiendo toda la información oficializada porque, repito, son los militares ingleses los que están suministrando toda esa información y lo que estamos haciendo es que los supervivientes están llamando a sus familias para tranquilizarlos, ¿no?
¿Se sabe cuántos españoles hay entre esos 14 supervivientes?
No, ya no disponemos de más, porque la empresa era es extranjera. Lo que pasa que nuestros tripulantes, especialmente gallegos, son los grandes profesionales a nivel mundial en la pesca de palangre, en este caso en la zona de São Jorge, el róbalo o merluza negra. Como siempre, pues muy profesionales y con mucha experiencia en este caladero, pues que es tan duro, pero como tenemos otros, porque aún tenemos muy fresca la herida de Terra Nova con el Villa de Pitancho, buque de la cooperativa de armadores, pero lo que os puedo decir es que 8 barcos de nuestra cooperativa estuvieron allí hasta que le quedó un hilo de esperanza de poder recuperar a los supervivientes o al menos a los cadáveres para darle cristiana a la sepultura.
Javier, me acompañan Carmelo Encinas y Fernando Jauregui.
Hola, don Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Las Malvinas es una zona de mucha pesca, es una zona donde faenan muchos pesqueros. ¿Hay pesqueros españoles faenando allí, en esa zona, ahora mismo?
Solo les diré un dato. En la zona de Malvinas, anualmente, solo la flota perteneciente a la cooperativa de Vigo, con bandera Malvina o con bandera española, porque son exigencias del guión, pescamos en torno a 200.000 toneladas de pescado al año, que mayoritariamente se traen a Galicia, se elaboran en nuestras plantas y se comercializan para todo el mundo.
¿Eso cuántos pesqueros son? ¿Cuántos barcos vienen siendo más o menos eso?
Sobre 50 grandes arrastreros.
¿Qué tal, don Javier? Buenas noches.
Muy buenas noches, desde luego, con tertulios de lujo.
Muchas gracias. Supongo. Me sorprende, ¿no?, que haya que... Bueno, porque somos probablemente ignorantes del terrible esfuerzo que hace, las flotas pesqueras para poder capturar, para traer la riqueza pesquera a las bases, ¿no? Pero realmente hacer 11.000 kilómetros, porque las Malvinas está, el punto donde se ha producido el naufragio está a 11.000 kilómetros de la costa gallega, por ejemplo. Pues entendemos que tiene que ser rentable, si no, no irían tan lejos como ocurrió también cuando suben a Terranova, que también no está precisamente ahí al lado. Pero 11.000 kilómetros, don Javier, hay unas aguas, por cierto, aguas peligrosas, aguas como se ha demostrado, porque estamos hablando ahora de olas de 6 metros, que es verdaderamente, debe ser terrorífico. Entonces, sale tan rentable ir tan lejos a estos caladeros, no hay, digamos, zonas más próximas y menos peligrosas donde pescar, donde buscar el sustento para este oficio, sin duda, de alto riesgo.
Le contestaría de la siguiente forma. En este momento, para atender la demanda de pescado, de proteína marina en la Unión Europea, tenemos que importar el 70% para cubrir esa demanda, importar de países terceros. Quiere decir que tenemos una flota muy internacionalizada, porque solo con aguas comunitarias es absolutamente imposible cubrir esa demanda. Tenemos gente muy profesional, que barcos especialmente adaptados a estos mares, y lo que le puedo decir es que Vigo en concreto, pues somos líderes mundiales en cuanto a puerto de pesca para consumo humano, para consumo humano. Entonces, estamos acostumbrados, sobre todo desde que se establecieron las 200 millas, la zona económica exclusiva, a tener que bandear con aquellas zonas de pesca donde podemos operar. Pero sí, son aguas muy, muy ricas. El Atlántico Sudoccidental es muy rico en pesca. Y estamos posicionados en todos los caladeros a nivel mundial. Índico, Pacífico, Atlántico Norte, Sur. O sea, creo que no tenemos suficiente reconocimiento de la labor que realizamos. Y simplemente un dato, tenemos 5.500 tripulantes, la cooperativa de Vigo, en nuestros barcos, en todos los mares del mundo.
Lo triste, don Javier, es que el reconocimiento aparece cuando pone estas tragedias blanco sobre negro, digamos, el esfuerzo ciclópeo que han de hacer los pescadores para traer el pescado a las bases, a sus bases. Pero no sé exactamente dónde tenía el Argos Georgia la base, porque este es un buque de propiedad inglesa y noruega, es un buque construido en Turquía, como antes nos lo contaba Rubén. Pero ¿dónde tenía la base? O sea, ¿dónde recala cuando va a descargar su cargamento de pescado?
Depende. Estamos hablando de una especie muy cotizada a nivel internacional, normalmente allí en Stanley, en Malvinas, y también opera en como puerto de referencia, puerto logístico en Namibia. Pero lo importante es que ese producto es pescado por pescadores gallegos. Como bien decían al principio, estamos hablando de oficiales gallegos, oficiales españoles, observadores españoles. Por tanto, independientemente de las banderas o de las nacionalidades, cuando se produce estos hechos tan desgraciados, nuestras flotas acuden masivamente. Hay una solidaridad entre la gente del mar y no se diferencia por nacionalidades ni banderas, igual que el pescado. No diferencia si estás entrando en aguas de un país o de otro. Por eso tenemos siempre pues que estar sujetos a las reglas de tipo político. En fin, estamos muy orgullosos de nuestra gente de mar y sobre todo lo hemos demostrado.
¿Cuántos compatriotas,
que son verdaderos héroes?
¿Cuántos compatriotas pueden estar faenando ahora mismo en esa zona? En la zona de las Malvinas.
Más de 500.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Pues Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos en situaciones difíciles como esta. Se lo agradezco especialmente.
Y os agradecemos mucho que sirváis de caja de resonancia pues de nuestras inquietudes, ¿no?
Pues nosotros lo único que hacemos es poner el micrófono. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias, buenas noches.
Oye, 500 españoles faenando ahora mismo allí en las Malvinas.
Hablaba antes, Javier, del naufragio del Villa de Pitanso en Terranova. Allí las condiciones del mar son distintas, las temperaturas son bajo cero, y claro, cuando estuvimos allí, cuando el naufragio, nos contaban que lo que puede durar uno vivo en esas aguas son 3 minutos. O sea, es fumarse un cigarro, tomarse un café rápido de estos bebidos por la mañana, son 3 minutos. Aquí he estado buscando antes, y es verdad que en las Malvinas la temperatura del agua es distinta, son 4 o 5 grados, pero llevan 12 horas allí. El que esté desaparecido lleva 12 horas en el agua.
Además, ahora mismo la mar debe ser muy mala. Por
bueno,
pues,
sí, claro, había si olas de 6 metros.
De olas de 6 metros, pues no es fácil sobrevivir.
Vientos de 75 kilómetros por hora. Claro. Y cuando he escuchado esta tarde el naufragio, he pensado inmediatamente en los tres minutos.
En la mentira de la película Titanic.
Exactamente.
Por cierto.
En tres minutos, claro, llegas allí y te encuentras lo que te encuentras. Afortunadamente, unos cuantos han podido montar en las balsas, han estado esperando. Pero claro, y al final, luego esto es como el cuadro de Sorolla, ¿no? Y aún dicen que el pescado
está,
es caro.
He estado oyendo a Álvarez, al ministro de Exteriores, le han hecho unas preguntas en una televisión sobre esto. Él está muy pesimista. Él está pesimista porque, claro, efectivamente, pues lo que tú dices, ¿no? Pero en fin, ojalá esto acabe de la mejor manera posible, chicos, no sé.
Bueno, ya va a acabar mal porque ya hay seis muertos, pero esos siete desaparecidos es verdad que pintan mal porque en las condiciones que está la mar, y que es la que ha provocado esta vía de agua que ha...
Él decía que estaba pesimista.
Pues entonces, bueno, las perspectivas son, no pueden ser más negras, esa es la realidad.
Vamos a cambiar radicalmente de asunto, nos vamos a los tribunales, y tengo que hablaros del caso Begoña Gómez. Desde Ferraz siguen sin creerse que el juez Peinado haya citado a Pedro Sánchez para declarar ante el juez como testigo. Consideran que es sorprendente y la defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez que revoque su decisión mediante un recurso. No ha sido la última, también lo ha pedido la Fiscalía. No entienden qué busca el juez con esta decisión. Tanto defensa como Fiscalía piden al juez que reconsidere esta decisión y que Pedro Sánchez no declare el próximo 30 de julio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tanto la Moncloa como Ferraz han convertido al juez en una pieza más de un engranaje para acabar con Pedro Sánchez. El PSOE carga contra los pasos de Juan Carlos Peinado, acusado de caer directamente en la prevaricación, y ello tras señalarlo en un montaje demencial, una persecución de manual o hasta un atropello democrático. La consigna, como evidenciaba Pilar Alegría, pasa por subir los decibelios ante una causa tachada de política que desde hace tres meses perturba el día a día de Sánchez y de su gobierno.
Hay una causa política que claramente están arengando la derecha y la ultraderecha con un único objetivo, que es erosionar al presidente del gobierno y a este gobierno progresista.
Quieren doblegar al presidente, pero pinchan en hueso, solemniza el entorno presidencial. La citación de Sánchez ha cebado la ira de su Estado Mayor, desbordando cualquier límite ante la instrucción en danza.
La estrambótica frase de que no soy presidente porque no quiero. Ya está bien, porque lo que las urnas no le dieron, desde luego, no lo van a conseguir con oscuras maniobras.
Por las mismas, los socialistas aprietan los dientes ante próximos capítulos, una expresión coincidente en boca de distintos dirigentes, porque nadie descarta ahora mismo que el magistrado prepare más movimientos. Con Peinado advierten ya, todo parece posible.
Os pregunto, ¿Pedro Sánchez va a declarar el próximo 30 de julio?
No.
Yo creo que no.
Vale, siguiente pregunta. ¿El juez va a seguir insistiendo en ir a Moncloa?
Sí.
Probablemente, porque, bueno, yo creo que él tiene la... no sé si llamarle obsesión con ir a Moncloa, porque él ha hecho un movimiento que contradice la propia providencia suya, y es que va a Moncloa a interrogarle como esposo, no como presidente. Ese es un tema medular, ¿eh?
Siguiente
porque
pregunta.
La ley de enjuiciamiento criminal le permitiría...
¿Te crees tú que se va a callar?
Después de lo que has hablado hoy,
pero
Fernando...
¿Pero estamos de sí o no? No, está muy repartido.
Que te has estirado...
Oye, que lo llevo aquí,
Ya te vale.
Un segundito.
Habla bien.
Vamos de sí o no. Siguiente cuestión. ¿Era normal que Begoña Gómez se reuniera con empresarios o con el rector de la Complutense en Moncloa?
No. Pero no es ilegal.
No estoy diciendo que sea. Estoy diciendo que si era normal o no era normal.
No
debió. Era imprudente y formalmente no es estético. Pero creo que esto no es un gran caso de corrupción, como ha dicho otra vez el señor Tellado, con un patrón que se llama Pedro Sánchez. Yo creo que esto se está disparatando.
¿Ves mucho a Tellado?
No, le veo. Es que es el portavoz del Partido Popular.
Yo creo,
es el portavoz del Partido Popular
Yo creo que el Partido Popular se está equivocando en este tema. Hay muchos temas por los que criticar al gobierno de Pedro Sánchez, muchísimos y gravísimos. Ya he dicho que, entre otras cosas, fue inconstitucional la convocatoria de elecciones. Esto para empezar a hablar. Aquí no va a haber causa penal. Es una basura. Es antiestético, es horrible, es un trilerismo, es picaresca. Pero es que, además, el juez este lo está instruyendo todo fatal. Es que ha citado a Sánchez en base a unas leyes que no existen, que lo ha sacado nuestra compañera María Peral hoy. Esto, claro, como comprenderéis, ya a partir. Primero, la primera cita fue fallida porque no notificó a la convocada, no notificó la causa en la que estaba incursa. Es que dijo, oiga, ¿usted sabe por qué está aquí? No, y tenía razón. Tuvo que suspenderla. Y segundo, esto ya parece un poco de sainete. Convocar a Sánchez en base a dos preceptos legales incompletos, que no existen en su literalidad, esto le descalifica. Yo creo que está dando la vuelta. El tema Begoña Gómez está dando la vuelta. Está mirando a favor un poco de la Moncloa.
En Moncloa están preocupados.
Perdona, hombre, claro, ahí tienen, porque el daño ya está hecho. Ya están tocados, porque es muy feo. Es muy feo y hay testigos ahí y pues todos están todos peleándose los unos con los otros. Además, lo que ha ocurrido en la Complutense no te quiero ni contar porque solo conozco el clima que hay en la Complutense. No te quiero ni hablar de lo que hay ahí. En fin, pero evidentemente esto, causa penal no hay, ni en este caso ni en el del hermano de Pedro Sánchez. Que la oposición esté insistiendo en esto cuando esto va a decaer, como ha decaído lo del terrorismo de Puigdemont, como ha decaído lo de la alta traición de Puigdemont, que esto ya se veía, que esto era una instrucción judicial un poco excesiva. ¿Qué vamos a hacer? A veces los jueces hacen instrucciones un poco que van un poco más allá de lo razonable.
Alguien que sabe mucho de derecho me decía las últimas horas que la instrucción está siendo un poco caótica y eso está favoreciendo la defensa, los argumentos de la defensa. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho,
¿qué te crees tú, que
sabe por dónde va?
¿Qué te crees tú, que Antonio Camacho ha pedido formalmente que no vaya a declarar, que se suspenda la declaración de Pedro Sánchez si no tiene argumentos y no tiene argumentos a favor?
Eso es a lo que me refiero.
Naturalmente que los tiene, y no está siendo un poco caótica, está siendo bastante caótica la instrucción, la verdad.
Vamos a ver, la audiencia provincial, hay que recordar que ya le tiró de las orejas al señor Peinado cuando le dijo que de las tres patas que había la acusación, solamente una podía seguir con ella, que era precisamente la de Barrabés. Y la de Barrabés, hubo un primer informe de la UCO que dijo que no había, no veía ningún tipo de delito, el señor Peinado lo que dijo es que eso era un informe preliminar. Bueno, pues ha habido un segundo informe de la UCO diciendo que no hay indicios de delito. Y el señor Peinado sigue pasando, el juez Peinado sigue pasando.
Y ha habido una declaración de Barrabés después, que es la que motiva la llamada.
Con una cuestión muy importante, y es que la audiencia provincial le dijo específicamente que no hiciera investigaciones prospectivas. O sea, que no dijera, bueno, a ver qué pillo. No es a ver qué pillo, esto no funciona así. Entonces, yo creo que es una instrucción, a mí me parece bastante discutible. Es evidente que lo que esas reuniones en Moncloa y todo eso pues no se debía hacer. Yo creo que debía haber un estatuto de la función del cónyuge del presidente o la presidenta del gobierno que falta y tal, y que eso no debió ocurrir y que, en fin, pero no hay indicio de delito aparente. Esto es así. Y
yo las embargo, cosas que estoy viendo
y señor, no me salen. Sin embargo, el señor Peinado sigue, dale, que dale.
Bueno, el señor Peinado tiene derecho, por supuesto.
De derecho, si lo hace bien.
¿Nos gustará? Mira, no.
Si lo hace bien, si lo hace caóticamente, bueno, déjame, si lo hace deslavazadamente, si no atiende las indicaciones de la audiencia provincial,
voy a poner aquí un reloj de arena y os voy a dar a cada uno un tiempo. Venga, Fernando.
Simplemente quiero decir que el juez siempre tiene derecho a instruir y a investigar. Tiene derecho. Otra cosa es que también el justiciable tenga derecho a defenderse de los excesos de ese juez. Que yo creo, que insisto, que yo no estoy defendiendo a Begoña Gómez, que para mí no es una figura nada simpática, ni creo que lo sea en general para casi nadie, y ha tenido unas actividades que son absolutamente intolerables. Pues, todo lo que sea aprovecharse de los demás de esa manera, pues es intolerable. Ya lo ha dicho la exdirectora general de la Juventud, por cierto, ya lo ha dicho. Oiga, y aquí hay diferentes raseros. Pero yo creo que este tema no va a ser el que haga caer a Pedro Sánchez, ni muchísimo menos. Hay quien dice que, oiga, váyase. Yo creí que hoy la oposición iba a decirle váyase, señor Sánchez, más veces. No se lo ha dicho. La verdad es que creí que iban a festejar el primer año de las elecciones de otra manera. No lo han hecho tampoco. No entiendo yo muy bien el PP por qué no ha actuado de una manera un poco más contundente hoy. No lo acabo de entender.
Hemos hablado varias veces esta noche del 23 de julio, un año de las elecciones. Pues me gustaría poneros un audio que he empleado a las 8 de la tarde. hemos salido a la calle para preguntar a la gente quién ganó las elecciones. Y hemos hecho un montaje con lo que nos han dicho.
Ya lo he oído ya.
Mira.
Pedro Sánchez.
El PSOE.
Mira.
El PSOE. El PSOE.
No sé.
Pues
porque son unos fuera de, son unos fuera de serie, Rubén, son unos fuera de serie haciendo publicidad a favor de sus propias causas, y en cuanto a imagen son unos fuera de serie. O sea, todo el mundo, yo mismo alguna vez me he confundido diciendo es que ganaron, que no ganaron, que perdieron. Pero chico,
bueno, vamos a ver lo que no pasó, lo que pasó aquí el 23 de julio, está claro, hubo un previo error de estrategia del Partido Popular, que adelantó los pactos con Vox en las autonomías y, por
y
tanto,
que le sobró una semana de campaña electoral.
Y por tanto, ese día el Partido Popular pudo, se pensaba que podía alcanzar claramente una mayoría suficiente para gobernar, tenía la corriente a su favor, pero ese apoyo popular no incluía la entrada de Vox en el gobierno, que eso es lo que puso blanco sobre negro en su campaña el Partido Socialista.
Tuvo bastante culpa.
Y por tanto,
tuvo bastante culpa un señor que tú has citado, no voy a citarlo, pero un señor que tú has citado, que estuvo esta mañana en una tertulia, convenció bastante, indujo al error al Partido Popular bastante. Uh-huh. Les convenció de que estaba seguro, ¿para qué te vas a presentar al segundo debate? ¿Para qué vas a hacer no sé qué? Y fue un desastre.
Un error más.
Carmelo Encinas, Fernando Jauregui, muchísimas gracias por acompañarnos en esa noche tan estupenda.
Venga, aquí, gracias a vosotros.
A ti por llevarnos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No he empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra varios artículos de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo de Ayuso reformó el año pasado. La admisión a trámite conlleva también que el Constitucional haya suspendido de forma cautelar la vigencia de algunos de esos artículos. Por ejemplo, el que prescribía la obligatoriedad de que los menores que vayan a iniciar un tratamiento farmacológico de cambio de sexo debieran, al menos, recibir apoyo de profesionales de la salud mental. El gobierno ha salido de inmediato a celebrar la nueva andanada del Constitucional y la propia ministra de Igualdad señala la pista al decir que las leyes de Ayuso son regresivas. Parece que todo lo que no cabe en sus estrechos márgenes ideológicos atenta contra los derechos y libertades. Pero lo que realmente es un atentado contra los fundamentos de la democracia es esta manera tan torticera de utilizar a la justicia en históricas y funestas palabras de Conde Pumpido, las togas que se manchan con el polvo del camino. Poco parecen importar los numerosos y relevantes estudios que abogan por el discernimiento prudencial en casos tan sensibles como los que aborda la ley. Tampoco parecen importar los casos cada vez más y más relevantes de denuncias en diferentes países por parte de adultos que fueron empujados a cambiar de sexo y se dan cuenta ahora de las consecuencias de la tropelía que cometieron con ellos. La pregunta que más importa es dónde queda el interés de los menores, pero esa queda sepultada bajo la ideología.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.